Hola, soy Sol Sánchez y este es nuestro podcast. Sí, nuestro, porque en este espacio profundizamos en temas e historias que nos permiten crecer, sanar y compartir para fortalecernos como mujeres y conectar de una manera más real. Así que, bienvenida a tu comunidad. Hola, hola, bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a irnos por una rama que creo que hemos explorado poco en este podcast, pero sé que hay muchas dudas, sé que es un tema de interés y es hablar de negocios y emprendimiento. Y para eso traigo a un invitado de lujo, Freddy Hernández. Bienvenido, Freddy.
Sol, muchas gracias. Encantado de que me hayas invitado. Y un honor aquí hablar con vos y con tu audiencia. Me encanta.
No, yo feliz de que te hayas apuntado. Para los que no te conocen, no sé si te querés presentar.
Claro, claro. Bueno, nada. Yo soy Freddy, Freddy Hernández, y hago varias cosas. Pero bueno, técnicamente mi formación empezó hace muchos años en la banca. O sea, empecé trabajando en banca. Entonces, técnicamente mi formación va sobre los números. Irónicamente, cuando estudié en la universidad, lo que saqué fue administración de negocios con énfasis en mercadeo. Pero era otro mercadeo, ¿no?
El de ahora.
De 20 años, ¿no? Entonces... Y después, por las cosas de la vida, empecé a trabajar en bancos, ¿verdad? Atendiendo empresas, particularmente, era lo que hacía, para prestarles plata. Y ese camino me llevó a, bueno, hice una licenciatura en finanzas y una maestría en finanzas y unos programas en gerencia. Entonces, eso, por ahí va mi formación. Y entonces, hoy por hoy, lo que hago desde hace más o menos unos 10 años es que asesoro empresas y emprendedores. Tengo emprendedores de todo tamaño. O sea, gente que tiene una idea de negocio. Por ejemplo, hace poco tuve una chica que era de Japón, que quería importar en Japón café de Costa Rica de especialidad. Y también tengo empresas grandes, tengo empresas, por ejemplo, que venden 4, 5, 6 millones de dólares. Entonces, en ese espectro entra de todo. Y también tengo otros dos negocios. Tengo un negocio de tecnología, que somos partners de una herramienta que se llama Udoo, y tengo un negocio de construcción electromecánica. Ese es el que me roba el sueño. Y es
el que te saca las canas.
El que me saca las canas, exactamente.
Bueno, ya vieron que Freddy hace de todo un poco. Freddy y yo nos conocimos por un tema de trabajo y la verdad hemos desarrollado una relación muy interesante y muy bonita. Y si hay alguien a quien le quiero sacar el jugo hoy en este episodio es a Freddy. Así que empecemos. Freddy, yo sé que a raíz de la pandemia se aumentaron muchísimo los emprendimientos, las ideas, los negocios. Muchos fueron por un tema de necesidad. En mi caso fue casi que así, ¿verdad? Pero hay algo particularmente que yo creo que está muy presente y es que el emprender no necesariamente significa que sabemos lo que estamos haciendo. Sí. Y ahí la parte de las finanzas saludables en un negocio es un tema tremendo.
Sí, sí. De hecho, lo que acabas de decir es tal cual. O sea, la mayoría de gente, si te das cuenta, empieza a emprender porque se topa con el emprendimiento de frente, ¿verdad? O sea, de pronto a otro sucedió que, puedo hacer esto y con esto me pagan y ya, y te das cuenta. Y lo más normal es que el mercado natural, significa primos, amigos, hermanos, conocidos, te empiezan a comprar. Pero entonces lo empezás a llevar y las finanzas las tenés dentro de un espectro de tu lógica personal. O sea, es como entra plata, sale plata, entre menos plata salga, mejor. Pero llevar las finanzas sanas de un negocio no funciona precisamente tan estrictamente así, ¿verdad? Es mucho más amplio. Entonces, el tema de, yo diría que porcentualmente, por lo menos un 90-95% de las empresas o emprendedores que hay no tienen una buena gestión de sus finanzas en sus negocios. Eso es un causante de otro montón de posibles problemas.
Claro. Y vamos a ver, ahora que decís esto, ¿cuál podría ser nuestro punto de partida? O sea, ¿qué serían las finanzas sanas en un negocio? No importa el tamaño o la escala, ¿verdad?
Bueno, yo diría que, digamos, teniéndolo como ya en donde podría ser que uno debería estar, ¿verdad? Técnicamente, las finanzas las podríamos comprender en donde uno tenga un manejo correcto de los datos, de la información y que pueda tomar decisiones a partir de ella. ¿Por qué? Porque lo que más sucede es que, lo que más sucede es que los datos no están, o sea, la información no está. Con esto me refiero a vendemos, porque tenemos un sistema de facturación, entonces sabemos que ahí están las facturas porque el cliente me pide factura. Pero por otro lado tengo gastos y por otro lado tengo cuentas por pagar y tengo cuentas por cobrar. Entonces, a lo que voy con esto es que la base de las finanzas saludables en un negocio parte de la estructuración de los datos, o sea, tener los datos muy claros. Y esto suena medio básico, pero en la práctica no lo es, o sea, la gente no lo logra conceptualizar. Me explico, porque a veces la gente cree que tener finanzas saludables es que tengo que tener mucho capital de trabajo,
claro,
que tengo que tener mucha rentabilidad, que tengo que tener muchos negocios, y no precisamente. O sea, es una mezcla de elementos que parten de tener ordenada la estructuración de los datos. Y eso probablemente no todo el mundo lo dice así, porque todo el mundo habla de sí, no, uh-huh. Es que tienes que tener un negocio con unos márgenes y cuidar tus costos, y eso es parte de, pero la base para llegar a eso son la estructuración de los datos. Entonces, por eso la gente se pierde y dice, pero, claro. ¿Pero cómo ordeno mi negocio? Si no sé, ¿verdad? Entonces, yo veo que los videos en YouTube y en TikTok me dicen que tengo que hacer esto, esto y esto, pero no sé cómo. No sé cómo llevar mi negocio ahí. Bueno, es porque no está en la estructura de los datos correctos. Ese claro. Es el punto de partida.
Ahora que decís esto, ¿verdad? Yo creo que hay cosas demasiado básicas y muchas veces pasa que, por ejemplo, confundimos lo que es del negocio con lo que es personal, ¿verdad? Entonces, tengo, por ejemplo, amigas que estábamos hablando de que montaron un negocio y me decía, así es que yo, y yo, ¿y te pagas un salario? De no, ahí está la cuenta, entonces yo lo agarro. Y yo decía, sí. Bueno, pero es que ni siquiera hay una separación de lo personal y de lo de trabajo. Y creo que en conceptos tan pequeños hace una gran diferencia para que podamos ir gestionando justamente la estructura que vos decís.
Total, y eso es tan común, es increíblemente común, porque se acostumbra a que la plata probablemente, porque la forma en que empezaron en el inicio, entraba la plata en su cuenta, entonces de ahí ya compraban cuando tenían que comprar, o iban y con su propia tarjeta compraban insumos, si es que tienen productos uh-huh. o servicios, no sé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora que no tenemos una estructura de salario, que es lo más normal que la gente haga, y también estamos teniendo un sesgo, y me voy a explicar mejor. Porque, por ejemplo, si vos te pones a pensar un negocio como tal, es un papel, digamos, si pensás en una sociedad, es un papel, que este papel usted es dueño. ¿Okay? Y un negocio se financia por tres grandes opciones: socios, bancos y proveedores. Esos son los tres. Se pueden llamar diferente, que en vez de banco sea inversionista, que en vez de banco sea, a ver, que te preste plata, en vez de banco financiera o un primo, whatever. Pero son esos tres. Entonces, el negocio per se tiene que generar una utilidad. Que la gente cree que porque viven del negocio, su salario, esa es su utilidad y está totalmente errado. Porque vos haces una gestión en el negocio.
Claro.
Si vos no estuvieras en el negocio, alguien la tendría que hacer y eso costaría plata. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí empieza el sesgo. Entonces, a la hora que no hay un salario definido, si el día de mañana evoluciona tu negocio y tienes que ceder esas tareas, primero, ¿qué salario le pones? Segundo, entonces vos tendrías que tener un ingreso por la utilidad del negocio. Entonces, es uno de los puntos de partida y es uno de los ejemplos de las cosas que no están estructuradas en la mayoría de empresarios o emprendedores, que van llevando a la problemática de que entonces la gente ve las ventas y dice, ¿pero dónde está esa plata? No la veo, claro. ¿Verdad? Porque algunos pocos tienen estados financieros. Y cuando le dan los estados financieros al final de año, sacan los estados financieros y dicen, ¿pero dónde está esa plata? Yo no la vi. Bueno, es porque probablemente no tenés estructurada la información, no tenés un orden correcto, no tenés un flujo de caja, tampoco tenés un salario para vos, y entonces, ¿cómo lo vas a ver? ¿Me entendés? Y ahí es donde el negocio no escala. Uh-huh. Con las diferentes palabras que pueden ser escalar, porque hoy por hoy estamos saturados de ideas de que escalar es hacer una vara gigantesca, ¿verdad? Y volverse millonario. Y probablemente no sea tan así. Escalar puede ser que el negocio crece a un punto donde te genera una tranquilidad patrimonial. Uh-huh. Y con esto me refiero a que crece a un punto donde vos podrías pagarte más plata y además te genera una rentabilidad anual que con eso podrías hacer otros proyectos, que si quieres invertir o que si quieres comprarte una casa o que si quieres comprarte un carro o que si quieres viajar, no sé, etcétera. Entonces, por ahí va la cosa con ese tema que es muy, muy, muy recurrente en el tema del orden en los emprendedores y el tema del salario, puntualmente.
Por supuesto. Y vamos a ver, idealmente sería tomar todo esto que estás diciendo desde un inicio. Pero sí. La realidad del caso es que ya muchos negocios van sobre la marcha y más bien por diferentes incendios que ocurren comienzan a darse cuenta de que como que, okay, hay algo que no está bien o hay algo que tenemos que cambiar. ¿Cuáles podrían ser como esos primeros indicadores que nos dicen, o sea, tenemos que poner la mirada en las finanzas del negocio y cómo podemos empezar a estructurarlo?
Súper, es una pregunta que me encanta. Yo te diría que uno de los primeros, ¿verdad?, indicadores de eso es si vos vas viendo que tu negocio tiene como un status quo en términos de ventas, ¿verdad?, y de lo que hace y no crece, o sea, no hay clientes nuevos, no sube la facturación, ¿verdad? Siempre hay que estar como en ese estrés eterno de que me entró plata y me alcanzó para pagar los proveedores y apenas salí, uh-huh. Algunos negocios pasan por ahí, otros negocios puede ser que pasen con un poquito más de holgura. Y lo más importante es que cuando te estás en ese punto, decís, bueno, voy a analizar mi información, y cuando tenés que analizar la información no está tan clara, está dispersa en un montón de cejillas de Excel, y tenés un montón, digamos, de datos regados, y con esto me refiero a en un Excel tener los inventarios, en otro Excel tener las cuentas por cobrar, en otro Excel tener las cuentas por pagar, o las facturas en el mejor de los escenarios.
Si es que tenés Excel.
Entonces, ahí ese es un paso donde vos decís, aquí tengo que hacer algo. ¿Okay? Ahora, el cómo, ¿verdad? Es interesante, porque yo utilizo con mis clientes algo que es extremadamente básico hasta cierto punto, pero que es extremadamente difícil de conceptualizar para mucha gente que no, tal vez no tiene la visualización. Entonces, por ejemplo, yo lo que le doy a muchos de mis clientes cuando no tienen un sistema, digamos un sistema contable, es que hacemos un Excel en donde cada una de las columnas, y esto lo voy a tratar de explicar muy visualmente, uh-huh, digamos a la hora que lo trato de decir para que la gente lo pueda hacer en su casa, es una columna que tenga con los elementos que yo necesito. Y te voy a explicar mejor. Tengo una columna con mes, tengo una columna con año, tengo una columna con fecha, tengo una columna con número de factura, tengo una columna que es clave, que es qué tipo de transacción es, ingreso o gasto. Uh-huh. ¿Okay? Tengo una columna con cliente o proveedor, porque si es un ingreso es un cliente, si es un gasto es un proveedor. Tengo una columna con monto, con moneda, ¿verdad? El saldo pendiente y el monto cancelado. Nada básico. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que vos empezás a meter toda la información como una base de datos, o sea, hacia abajo totalmente. ¿Okay? O sea, entonces, no es que hago una cejilla para añadir otra cejilla.
Claro.
Para... ¿Qué es esto? Y para tal vez para que no se me pierdan con la idea, es lo que estamos haciendo ahí es una base de datos de todas las transacciones. Ahí metemos todos los ingresos y todos los gastos. ¿Qué hacemos con eso? Una vez que tenemos eso, podemos hacer miles de cosas, por ejemplo, haciendo una tabla dinámica en donde yo pueda sacar, o puedo hacerlo por los filtros del mismo Excel, si no soy muy conocedor de Excel, en donde los mismos filtros de Excel yo selecciono, imagínate la estructura que te decía, en donde yo selecciono, ok, quiero ver las ventas o los ingresos del mes de enero. ¿Qué haces? Filtras por mes y filtras por ingreso.
Claro,
por
tipo, y listo.
Y listo, ya tienes todos los ingresos. Ahora quiero verlo por mes, por ingreso y por cliente. Le agregas al filtro el mes de el cliente que quieres filtrar. Quiero verlo por gastos, hace la misma lógica. Entonces, uh-huh, ¿qué acabas de tener? Una estructura relativamente sencilla que te da un orden para poder analizar de forma rápida ciertos elementos que vos querés. Entonces, vos agarras, cerras el primer mes y dices, ok, voy a ver mis ingresos, tanto, voy a ver mis gastos, tanto. Agarra y revisa los gastos y dices, gasté mucho en esto, gasté mucho en aquello. ¿No?
Sí, ¿qué pasó aquí?
El escenario ideal junto con eso debería ser que también esté acompañado de un flujo de caja. Uh-huh. El flujo de caja, ahí sí, a veces a la gente le cuesta un poco más y no es tan fácil que lo explique, digamos, así como lo explique este otro, pero técnicamente es donde llevo los ingresos y los gastos que se materializan. Cuando me refiero a que se materializan, es plata que entró y plata que salió. Claro. Así se lo explico yo a mis clientes. O sea, no es que si tengo una factura por cobrar, eso no lo meto en el flujo, porque uh-huh, no entra. ¿Y ahí qué hago? Lo hago por semana. Entonces yo puedo ver cuánta plata entró por semana, cuánta plata salió por semana, cuánto me va quedando cada una de las semanas. Y puedo empezar a tomar decisiones a partir del flujo de efectivo. Y entonces eso me va a dar visualización. En los gastos, en una línea, debería decir salario, uh-huh, salario Freddy. Y en ese salario Freddy debería decir cuánto es lo que me va a pagar. Y procurar cumplirlo para poder hacer lo que tenga ese orden, ¿verdad? Entonces, si lo ves, estos dos elementos que son relativamente sencillos y que los puede aplicar cualquier persona, un negocio se puede transformar muchísimo. De hecho, es parte de lo que yo hago con mis clientes.
Bueno, ahora que decís esto, Me parece demasiado crucial en el sentido de que al ordenar justamente lo que está pasando, es como una radiografía del momento, ¿verdad? O sea, estamos ordenando justamente lo que está pasando, tenemos demasiada información que nos va a permitir ahora sí gestionar. Tal vez me estoy dando cuenta como, uy, no, este proveedor está, no sé, me subió mucho el precio, sí, necesito buscar otro. O bueno, el tipo de cambio me está afectando, entonces necesito hacer un ajuste. Pero de verdad que solamente al tener esa visualización, ¿verdad?, tan clara, ya sea por mes, por semana, ¿verdad?, la selección que queramos, podemos aprender a analizar datos. A mí, honestamente, fue algo que me costó montones. Yo lo tenía, pero yo decía, sí, pero no entiendo. Sí. Y ya un día, me senté, dije, a ver, tengo que examinar esto, tengo que entender qué significa esto, cuál es esta tendencia. Yo me hacía hasta grafiquillos y todo para como empezar a ver. Y eso me dio tanta paz porque ya no eran proyecciones tal vez como bateadas, sino que ya tenían una lógica, sí, o sea, eran como hipótesis que yo trataba de probar, pero tenían una base de fondo.
Sí, y estás dando un punto clave, y es que también hay gente que no puede crecer o que le da miedo crecer porque no tiene claridad de su negocio en términos, uh-huh, de información. Entonces, es que quisiera contratar a otra persona, pero me da miedo. ¿Pero por qué te da miedo? Porque no sé si puedo. Pero agarre los números, uh-huh, y los pone en blanco y negro, y a partir de la información toma las decisiones. Entonces, el tema de la estructuración de la información y el análisis también nos empieza a llevar a tomar acción y tomar decisiones y decir, bueno, es que tengo que hacer esto, ya sea que puedo meter más gente, o ya sea que puedo, o que tengo que sacar gente, o que tengo que meter más recursos, llámese herramientas, lo que sea. Pero esa es la, digamos, esa es la parte sobre la cual cualquier negocio se basa y empieza a trabajar, ¿verdad? Entonces, si usted se pone a pensar, las empresas grandes funcionan a punta de información y indicadores. Uh-huh. Entonces la gente dice, no, es que eso es solo para empresas grandes. No, pero más bien es con más razón para las empresas pequeñas, para acelerar el crecimiento, la información es trascendental. Y el aprender a analizarlo, ¿verdad? Porque como bien decías, tenía un montón de datos ahí, pero yo no hacía la tarea. Bueno, hay que sentarse a hacer la tarea. Pero ¿qué pasa con esto? Que la gente entonces empieza a decir, es que estoy muy ocupado. Ok, estás muy ocupado gestionando el negocio, pero no tenés tiempo para analizar lo que es vital para poder hacer crecer tu negocio y también para que deje de quitarte tanto tiempo a vos apagando incendios. Porque muchas veces los emprendedores estamos en el día a día apagando incendios o resolviendo problemas. Y entonces, hey, hay como algo que está desasociado lógicamente, ¿no? Entonces es primero el huevo o la gallina. Entonces, eso creo que es importante. A veces la gente le da mucho drama al asunto, pero es sacar un rato. O sea, tampoco tienes que durar un día completo analizando datos. O sea, si te pones a pensar en los procesos, y lo que haces es, haces un proceso para que la información siempre llegue de la forma correcta y después sacas un rato para analizarla. Entonces, claro. Listo, ahí está. Pero a veces es como que le tengo una barrera mental, ¿verdad? Que esa es la especialidad tuya. Que le tengo una barrera mental a tomar acción de sus negocios, que por ende tiene un impacto en sus vidas. Porque supuesto. Es que lo más jodido es que la gente pasa en esa dinámica y es que no tengo plata o es que está muy difícil o que la cosa. Entonces, por ejemplo, ayer atendí a unas chicas que tienen un negocio familiar que era el papá, la están tomando, ellas tienen 20 años el negocio y tienen como 5 años y facturan 6 millones de pesos todos los meses. Y entonces les digo yo, pero ¿y qué gestión comercial hacen? Jay, no, nosotros nada más tomamos pedidos, pero queremos crecer. ¿Y qué estás haciendo en lo comercial? Jay, no, nada, no tenemos vendedor. Entonces, ¿cómo querías crecer? Uh-huh. O sea, ¿verdad? Entonces, y eso es una tónica que a veces la gente se acostumbra. No, es que mi negocio es puro referido, la gente me refiere. Entonces, si alguien no te refiere o si activamente no te refiere,
no tenés...
de tu negocio no, ahí se quedó. Y entonces vos estás al son de los riesgos, que es algo que he venido hablando últimamente en mis redes, del tema de riesgos, porque entonces quedas a la merced de... ¿qué va a pasar en el mercado? Y si el mercado le va bien, entonces yo voy bien. Pues si el mercado le va mal, me jodí. Me seguís. Entonces, a veces hay que tomar conciencia. Y toda esa conciencia parte o nace de los datos, en mi criterio, ¿no?
No, yo voy completamente alineada a eso. O sea, como te dije un día estos que estábamos hablando, yo al inicio le huía como a los números y le huía a los datos y me sentía completamente ajena. Y fue hasta el momento que empecé a ver la información tan importante que me daban los datos para tomar decisiones, para decir, ok, sí vamos a hacer esto o no, la verdad no podemos hacer esto en este momento, o bueno, este movimiento sí se puede hacer bajo estas condiciones, o bueno, si quiero llegar a hacer esto, entonces la empresa tiene que aumentar las ventas a tanto para X y Y, Z, ¿verdad? Y creo que, y vamos a ver, se los digo yo como psicóloga, yo no sé nada de esto, no es como que, como Freddy que estudié, que llevo una preparación enorme, ha sido... algo, un tema muy empírico, pero justamente si queremos crecer y generar estabilidad, ¿verdad? Es algo que no se puede dejar de lado y ahí es donde muchas veces la gente se frustra en sus negocios, ¿verdad? Sí. O se frustra en sus emprendimientos como, no, es que está carísimo, es que es demasiado difícil, es que quebré, es que aquí no se puede. Y vamos a ver, sí hay retos, bastante. Sí existen muchos retos. Podríamos hablar de miles de retos, pero también entendiendo que eso no lo puedo cambiar, bueno, ¿cómo juego con eso?
Total, es que hay que aprender a jugar las reglas del juego, ¿verdad? O sea, otro error que pasa muchísimo es que, y nos pasa a todos, porque yo también lo que quiero, ¿verdad? Que de transmitir es que no, porque yo sepa, no es que me sale todo perfecto, ¿verdad? O sea, también tengo mis retos. Lo que pasa es que eso tal vez es la esencia. Conforme uno va creciendo empresarialmente, va entendiendo mejor cómo afrontar los retos que se le van presentando, porque los retos cada vez son más grandes, son mucho más retadores, ¿verdad? O sea, mis retos, por ejemplo, en la empresa constructora, son brutalmente grandes, ¿verdad? Entonces, claramente eso me da mucha más experiencia. O sea, para que te des una idea, el negocio de nosotros ha llegado a tener 250 empleados en ciertos momentos.
Claro.
¿Verdad? Y facturamos varios millones de dólares al año. O sea, manejar todo eso es complicado. Y es un negocio complicado. Pero, ¿me entiendes? Entonces, yay, pero así es como es el negocio. Hay que sacar la tarea y hay que buscar cómo solucionar lo que hay que solucionar, si se puede solucionar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, yo creo que exactamente hay que alinearse en la forma de decir cómo realmente hago que la cosa suceda tomando las acciones correspondientes. Y en un negocio, en cualquier punto intervienen los números. En cualquier punto intervienen los números. Me refiero a números con datos. Ponete que la gente dice, no, es que a mí me interesan más los recursos humanos. Ok, listo, pero los recursos humanos vas a tener que tener números de
planillas.
Cuánto te cuestan, cómo son los indicadores de gestión. O sea, uh-huh. En todos lados números que impactan en la operación, ¿entendés?
Entonces, claro.
Yo creo que uno de los elementos importantes que hay que transmitirle a la gente, que me gustaría transmitirle más bien a la gente, es como, si usted toma los datos de su negocio, la información de su negocio, ¿verdad? Como dicen, de los cuernos, ¿verdad? y la procura entender para tomar decisiones a partir de ahí, eso va a empezar a darle resultados. Indiferentemente de que sepa o no sepa. O sea, porque es que la gente dice, pues que yo no sé qué analizar y qué ver. Bueno, primero haga la tarea de ver la información y trate de, con la capacidad de conocimiento, ¿verdad? Porque no quiere decir que no tenga más capacidad. Lo que yo digo es, lo que a veces, lo que uno tiene como emprendedor, siempre, yo siempre lo he dicho, son brechas de conocimiento. O sea, vos conoces, uno conoce hasta aquí, pero probablemente tengo miles de cosas adicionales que no sé. Entonces, ¿cómo hago para ir a alcanzar lo que no sé? ¿Cómo hago para ir a conocer lo que no sé? Y eso es tal vez lo que a uno lo lleva. Si te pones a pensar, de hecho, uno va a la universidad o tiene una experiencia y lo que va haciendo es que esa experiencia le va enseñando y va cerrando esas brechas. Entonces, la gente tiene que pensar en esa línea, porque si no, entonces nada va a cambiar y más bien se pueden empeorar las cosas.
Claro, Freddy, y pongamos como un escenario. Digamos de que yo tengo un negocio o soy emprendedor, escucho este episodio, me pongo a hacer ese Excel, empiezo a ver mis datos y me doy cuenta que o sea, el barco está hundido. No es que
Okay.
estoy mal, es que el barco está hundido. ¿Ahí qué recomendás? O sea, dejo el barco, hago el cierre, busco ayuda para ver si se puede salvar. O sea, como que, ¿qué hacemos en ese punto?
Sí, es una muy buena pregunta. Yo te diría que depende de varios factores. Primero, el factor es la conceptualización de hundido es muy diferente y es muy subjetiva hasta cierto punto. O sea, yo he visto gente con situaciones que están súper fáciles, al menos para mí, que dicen estoy hundido, ¿verdad? Entonces hay que entender muy bien si el concepto hundido está bien empleado, pero digamos, estando en ese punto, indiferentemente de la conceptualización, yo creo que el punto principal es entender si hay gestiones que se puedan hacer para poder darle vuelta. Y cuando digo gestiones que se puedan hacer es porque si vos te pones a pensar un negocio, un emprendimiento, hasta cierto punto tiene posibilidades infinitas, ¿verdad? O sea, si uno se pone a pensar, uno puede salir, aunque haya miles de complicaciones, y hoy podría salir el negocio de tu vida. Eso es lo maravilloso de emprender a mi criterio. O sea, a mí me han pasado cosas interesantes que te contaría después, pero pero entonces a lo que voy es, si eso y tu actitud hacia querer hacer que eso suceda es positiva, entonces hago una estrategia. O sea,
Estrategia.
siéntese y deje un momento el problema de lado, porque entonces lo que pasa a la gente es que se empieza a ver nada más, estoy hundiendo, estoy hundiendo, estoy hundiendo. Pero, o sea, es como decir, haciendo la analogía al barco, se está hundiendo, y entonces usted nada más se queda viendo así el barco en donde le entra agua y agua y agua, pero no se pone a ver, ¿verdad? Si en el horizonte se ve un pedacito de tierra, como para decir, voy a nadar, ¿verdad? O si se ve para arriba que hay un
Claro.
helicóptero, o sea, ¿me entendés? Estoy siendo un poquito abierto con la analogía, pero entonces, de ahí, si eso se puede hacer, bueno, maravilloso, entonces busque cómo hacer la estrategia. Ahora, si del todo no se puede hacer, lo que yo te diría es, busque cómo hacer una estrategia de salida ordenada, porque si no, eso te va a afectar en tu vida personal, ¿no? O sea, porque probablemente sea porque hay deudas o porque hay cosas que entregar y que hay contratos, no sé, es muy amplia esa
Claro.
posibilidad, pero lo que hay que buscar es hacer una salida ordenada. Ahora, también hay que en esos momentos hay que tener mesura para tomar decisiones. O sea, yo he estado en momentos complicados de barco hundido, o sea, te soy honesto, y hay que tomar decisiones muy bien, con cabeza fría, por más
Claro.
difícil que sea y por más sensaciones que a uno le lleguen, ¿verdad? Porque, o sea, hay momentos complicados.
Esto que decís es súper importante. Yo creo que muchas veces en el negocio o en el emprender se mete mucho la parte emocional
Full.
y ahí es donde hay que generar, yo digo, como que un callo o un límite de esto es el negocio y esto soy yo como persona,
Sí.
¿verdad? Porque si no, esta parte emocional a veces pasa, conozco historias de personas que no sé, tienen un negocio y por un factor emocional es como, no, este negocio es que es la herencia de mi familia y lo que sea, pero si te das cuenta, el negocio ya no da o tiene que cambiar o tiene que dar un giro y por este componente emocional, ¿verdad? La persona no se lo permite realmente hacer.
Sí.
Y esto aplica en las buenas decisiones, o sea, cuando va súper bien y podemos tomar decisiones felices, tranquilos, relajados, emocionantes, pero también justamente cuando el barco se está hundiendo.
Total. De hecho, yo creo que, bueno, yo siempre uso una frase que escuché en algún momento que dice que cuando las cosas están bien no hay gerente malo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que cuando todo está bien ya y no ves si la gente que tenés alrededor o vos mismo tenés las capacidades. Las capacidades las tiene, o sea, la gente la tiene, lo que pasa es que a veces no las ponen en práctica. Y entonces, efectivamente, digamos, la cantidad de sensaciones que pueden aflorar en problemas en un negocio ya y terminan afectando la vida personal en muchas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno tiene que buscar cómo hacer ese equilibrio, pero es bastante complicado. O sea, es complicado en el sentido de que a veces hay demasiadas personalidades, ¿verdad? Hay
Claro.
gente que, por ejemplo, yo tuve unas chicas que asesoraba que porque tenían 2 días atrás una factura, las más ya no dormían, ¿verdad? Y yo decía, no, sí,
Bienvenidos al
exacto,
club.
exacto. estás muy novata, ¿verdad? O sea, porque al final de cuentas no estoy potenciando que no se atrase, porque quieres decir, es que hay momentos que no...
Que eso pasa.
La plata no entra y te atrasas y tienes que hablar con el proveedor y decirle, madre, hey, no te puedo pagar, ¿verdad? Por más complicado que sea y por más que el proveedor te diga, mira, es que X, ya sé, it is what it is, ¿verdad?
Claro, es mala variar.
Exacto, pero esa línea uno no sabe cuándo la cruza, en mi experiencia, o sea, uno no sabe cuándo se le cruza entre lo personal y lo, ¿verdad? El negocio, y hay que ir aprendiendo a que la línea se vuelva visible.
Claro.
¿Verdad? O sea, hay que aprenderlo. Yo creo que es un proceso evolutivo y aún así, cuando uno lo aprende...
Es difícil, a veces
es difícil porque usted no llega a la casa y le dice al cerebro, bueno, cerebro, ya estamos en modo personal, ya no nos importa el negocio. Yo desearía hacerlo, ¿verdad?
Sí, sería increíble.
Sería increíble.
Freddy, para ir cerrando, ¿qué tip, qué recomendación, qué consejo le podrías dar a alguna persona que tiene un negocio o que quiere poner un negocio y está con este tema de finanzas saludables en su empresa?
Yo te diría que, bueno, que si quiere poner un negocio, tiene que empezar por ordenar muy bien la información. O sea, desde que empieza a ordenar muy bien la información, con eso me refiero a registre todos los ingresos, todos los gastos. Si está en la etapa preoperativa de meterle plata a su negocio, todo lo que le meta, regístrelo, porque eso son cosas que inclusive hay que registrar contablemente, ¿verdad? Y eso le garantizo que le va a dar mucha claridad también. O sea, todo lo que haga, gestione, trate de registrarlo desde la perspectiva numérica. Si vende, cuántos clientes, cuánto es el ticket promedio, cuántas ventas, de qué productos, los inventarios, todo. Y si ya estás caminando, lo que te diría es métete a entender muy bien esa información. Si tenés la información, si no la tenés, empieza a construirla. Si decís, es que mi contador no me ayuda, bueno, es que los contadores probablemente en la mayoría de los casos nada más están para gestionar documentos. Entonces, ponete vos mismo, vos misma, a gestionar la información para poder tomar decisiones. Eso es uno del punto de partida, porque ahí es donde reside, digamos, la base para poder darle vuelta positivamente a cualquier cosa.
Claro. Freddy, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No sé si querés contarle a las personas cómo te pueden buscar, cómo te pueden encontrar.
Claro, bueno, nada, encantado más bien sobre que me hayas invitado. Y yo aparezco en Facebook, perdón, en Instagram, como freddy.asesorempresarial y en TikTok aparezco como asesor empresarial. No aparezco bailando ni nada para que no se asusten. Más bien aparezco ahí dando algunos consejos que les puede servir. Entonces, y también mi página web, que es como tiene que ser.com.
Perfecto, Freddy, muchísimas gracias. Espero que le hayan sacado el jugo a este episodio. Si necesitan ponerle pausa para ir haciéndolo de la mano, adelante, porque creo que es una herramienta que a mí personalmente me hubiera encantado tener al alcance cuando empecé mi negocio.
Súper, bueno. Gracias, Sol, por invitarme.
Nos vemos en la próxima.